to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitado en el día de hoy. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Hola, bueno, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Oye, ¿qué tal fue lo de la jornada esta del día amigable con Bilbao?
Ah, la renovación del reconocimiento.
Eso es.
Pues nada, pues súper bien tener ahí a los niños y niñas, pues viendo cómo pues su municipio, ¿no? Pues sigue avanzando en esa garantía de sus derechos y además se lo cree y lo pone en el centro. Bueno, pues hombre, eso siempre es muy positivo, así que todo muy bien.
Bueno, vale, bien. O sea que la jornada fue bonita, ¿no?
Bonita, bonita.
Bueno, bonita. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Pues muy bien, Egunon.
Bien, ¿no? Contigo tengo un informe.
Tenemos un informe pendiente.
Tú es un informe pendiente, de cuidado. Claro, el otro día sacabais un informe de esos que sacan... Bueno, iba a decir que sacan lo peor porque te cabrean mucho. A mí por lo menos me cabrean mucho, ¿no? Eso de que el 1% acumula la riqueza del 95%, eso es terrible. Vamos, es una cosa que...
Pues sigue siendo la constatación de que no estamos haciendo las cosas bien.
No, en absoluto, además. Porque es un informe que casi lo podíais copiar de otros
de un año para otro.
De un año, sí. De los años anteriores.
A ver, son 5 personas tienen la misma riqueza que el 95%, luego son 3 personas la misma riqueza que el 97%, pero los datos son abrumadores, la
son
verdad.
Los mismos, sí, son los mismos. Pedro Mendicuchilla, ¿cómo estás, Pedro?
Bueno, muy bien.
Lo primero que me has dicho, como tú eres un aficionado de los que no duerme cuando juega al Athletic, si pierde...
Ya, no, primero, me cuesta conciliar.
Lo primero que me has dicho es lo que yo también, que me he enfadado mucho esta mañana... No, me enfadé mucho ayer viendo el partido, cuando terminó el partido, pues con el comportamiento de algunos aficionados del Athletic. Bueno, aficionados del Athletic, con el comportamiento de esta gente que fue con el Athletic, vamos. Es terrible, ¿eh?
Es terrible. Es terrible. Que la alegría de miles termine en pesadilla de noche porque una cuadrilla de pseudodelincuentes tiene la osadía de entrar al campo con lo que no se puede entrar. Allá la seguridad de la Roma para vigilar a quien tiene que vigilar, que pagarán su multa por no impedirlo. Se puede entrar a un recinto público con bengalas y arrojarlas. Bueno, estos señores son unos delincuentes. Y, como decíamos el otro día, hay cámaras de seguridad por todos los sitios. Todas las personas están identificadas, cada uno es responsable de lo que es responsable. Y el que lanza la bengala no debería volver a entrar a un campo de fútbol. Como mínimo. Y deberá pagar por el delito de lesiones que haya provocado en las personas que haya drogado y por los daños que haya provocado. Y si esto se generaliza y se hace público, pues entendemos que hay cosas que no pueden ser. Ayer fueron a Roma pues 3.000 personas de Bilbao y 2.894 pues eran unos señores que iban a disfrutar de 3 días de lo que tiene de bueno el fútbol, que es pues por conocer sitios y estar con gente y disfrutar de lo que te apasiona y ya está. Y unos señores pues se encargaron de estropear una noche preciosa de fútbol y de vida para mucha gente que se va a Roma a disfrutar del Athletic, ¿no? Entonces deberían pagar. Y el Athletic debería hacer algo. Que sí. No sé si lo hace, pero el Athletic debería hacer algo, porque la imagen del Athletic es importante. Y ahora que estamos todos los días en redes y tenemos un departamento que cuida mucho de la imagen del club, pues tiene que saber que todos sus esfuerzos, todo su trabajo y todo lo que invierten y todo el dinero que gastan, pues estos señores se lo fuman en 10 minutos.
Sí, sí.
En una alegría de un gol.
No, no, y que luego además es que primero el Athletic va a pagar también. El Athletic será multado, porque es responsable de la afición que va. Entonces, como ocurre en San Mamés, cuando uno grita, al que le multan es al Athletic. Aparte de las personas, al Athletic, le multan al club. Es decir, que pagamos escote. Lo de estos energúmenos lo pagamos escote los demás. Yo esto es lo que no entiendo. Y que esta gente siga pudiendo entrar al terreno de juego y que tenga privilegios, además.
Sí, los además, tienen. Una de las cosas que yo creo que también diferenciaba, digo, ABBA, porque viendo esta situación, era realmente
Elsa, era una ficción. Era una ficción. Te lo digo en serio, que llevo muchos años.
Pues bueno,
llevo muchos años
dicho,
en esto.
ABBA, ¿no?
Y era una ficción. No queríamos ver lo que teníamos. Y lo que teníamos nosotros era exactamente lo mismo que tenían otros. una gangrena que hay que amputar. Porque si no, la putrefacción te se extiende.
Yo creo además que en el fútbol se han normalizado unos comportamientos que no toleraríamos en otros escenarios, ¿no? En otros momentos.
Y, sin duda.
Y entonces hemos hecho, nos parece normal que ocurran estas cosas, nos parece que son parte de la fiesta y en realidad, bueno, pues es lo que estamos comentando, ¿no? Una banda de energúmenos como poco y probablemente criminales que están incumpliendo la ley y sobre todo están lanzando un mensaje, pues bueno, que no tiene nada que ver ni con el fútbol, ni con el deporte, ni con la afición, ni con el defender unos colores, ni con nada de lo que representan los deportes en general y el fútbol en particular, ¿no? Así que bueno, yo también creo que, como comentabas Pedro, ¿no? Qué importante es también que el Atleti sí, tome medidas quizás más contundentes para lanzar un mensaje claro, ¿no? De qué tipo de afición quiere y qué tipo de afición no quiere.
Me molestan particularmente las actitudes de algunos futbolistas, no solo del Athletic Club, ¿eh? De cualquier afición de cualquier equipo de España y de Europa, con sus energúmenos, no con sus ultras. Uno puede ser ultra atlético, pues muy bien, ¿eh? Cada uno es ultra lo que quiera y le apasiona lo que quiera, pero con estos energúmenos no se puede tener gestos de connivencia. Ni salir al acabar los partidos a adorarles la píldora, ni subir a platicar con ellos de no sé qué. No son interlocutores de nadie para nada. Y esos gestos de connivencia los tendrían que cortar de raíz. Y el Athletic Club tendría que decir a los futbolistas, que también controla su imagen y lo que dicen, cuando acaban los partidos y a uno le erige el MVP, va el jefe de prensa y le dice, ten cuidado porque dices muchas palabrotas, a ver cómo te conduces tú delante de unas cámaras. El mismo que les dice, ten cuidado con la imagen que das, porque es la imagen del Athletic Club, es el que tendría que decirles a los futbolistas, hay ciertos gestos que no se pueden tener con ciertos aficionados. El gesto de ayer de Iñaki Williams y de Óscar de Marcos dirigiéndose a la gente, espero que fuera, porque nadie supo de qué hablaban, para decirles a esa cuadrilla de chavales vestidos de negro y con pinta de tener bastante ganas de bronca y de haber sido los autores materiales o los que dieron el contexto para que se diera, que eso no se puede hacer. Y que a mí no me aplaudas después de haber hecho de semejante fechoría. Yo creo que esos gestos hay que exigirlos. Y además que el Athletic Club como institución debería hacer muchos más gestos de deslegitimación pública de estos comportamientos.
Sí, yo creo que tiene que haber un desmarque absoluto, pero bueno, eso es lo que no se ha hecho durante mucho tiempo. Ha habido demasiada consideración y esa consideración pues emponzoña todo. Emponzoña todo, eso es la gran realidad. Bueno, pues vamos a ver si...
Y tiene su importancia, ¿eh? Tú sales de Bilbao, sales de España, sales de por ahí, dices que eres de Bilbao y te dicen, ah, Athletic. Sí, Athletic. Bueno, pues el Athletic es esto que ayer toda Europa pudo ver en prime time en televisión. Esto es Bilbao.
Sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Que lo mismo que nos pasa a nosotros, tenemos sensaciones cuando viene otro equipo y trae a sus energúmenos o vienen sus energúmenos y nos quedamos solamente con esa imagen, es con la imagen que se quedan en Roma de lo que hemos llevado allí. Y dices, hay 2.500 personas que han ido a animar, a pasarlo bien, a disfrutar. Ya de entrada, pues fíjate cómo es el mundo del fútbol, que les tuvieron que ir a buscar en autobús a la Plaza de España para llevarles al campo porque tampoco te puedes fiar de los que están allí en el otro lado. Desde Roma, que son también peligrosos, hay gente peligrosa, pues es que los nuestros, estos nuestros, son los que cuando van a un sitio quedan con otros para pegarse, ¿eh? O van buscando bronca con otros. Eso lo ha pasado más veces. Y claro, siempre va, pues no, es que no son de los nuestros o no son de la misma significación política. Hemos llamado a los otros ultraderechistas, fascistas, no sé qué. ¿Cómo?
La cantidad de recursos públicos, de policía, de medios de mantenimiento del orden, que se gastan en cosas absurdas. No sé qué sociedad ha legitimado que se pueda tener a 1.000 policías ocupándose de la seguridad de una ciudad a la que va un equipo a jugar al fútbol. Pues eso también lo hemos legitimado, como si fuera una cosa normal. Oye, la policía tendrá que estar para lo que tiene que estar.
Pero lo que comentaba Sofía, porque después está totalmente vinculado a estas concentraciones de gente vinculadas a eso, a disfrutar de X manera, ¿no? De un deporte que está totalmente vinculado en ese disfrute. A ver, no voy a decir generalizando, pero sí en unos sectores... a una legitimación de la violencia, que además lo tenemos muy presente, ya no solamente la violencia, que es más física, sino, bueno, ya no vamos a entrar en esa violencia verbal que, vamos, constantemente puedes escuchar en un campo de fútbol.
No, sí, pero bueno.
Además está haciendo un trabajo yo creo que muy interesante con el deporte escolar, con las categorías inferiores, ¿no? Pues de respeto, de fair play, para que luego lleguemos al primer equipo y nos encontremos con que la manifestación de poder, de fuerza, de hinchada súper entregada es hacer esto.
Yo no sé si lo sabe toda la gente, que todos los clubes que trabajan con niños y están en edad escolar tienen que tener, desde que salió la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la violencia, un defensor del menor. Y todos los clubes vizcaínos tienen un defensor del menor, que es un señor, una señora, una persona aficionada al fútbol que quiere mucho al Gurucheta o a la Curtuarte y que todos los clubes...
Y el tuyo.
Bueno, y la Sociedad Deportiva Retuerto que cuidan...
Que tiene un señor.
Que cuidan de que los críos estén en un espacio de ocio y de deporte que sea sano, sin más historias, que sea sano. El lenguaje del fútbol tiene poco que ver con el lenguaje de la protección al menor. Tú ves a determinados entrenadores desde el banquillo soltando improperios a sus propios futbolistas y dices, hombre, este mucho de protección contra la violencia no sabe. Pues habrá que educarlos. Entonces, ahí hay un trabajo muy grande que hacer y se está haciendo de acompasar el fútbol, que es un espacio de tensión, de nervios y de lenguaje poco florido, a la protección de los críos y de las niñas que están en los campos disfrutando del deporte y de una vida sana, ¿no? Hay un trabajo que hacer. Y eso se está haciendo.
Incluso para los padres y madres también, ¿eh?
Hombre.
Cuando tus hijos e hijas están en el deporte escolar, tú haces tu curso, aunque sea de 15 minutos, para saber cómo te debes comportar en un campo y qué son comportamientos aceptables y cuáles deberíamos desterrar, ¿no?
Claro.
Y luego vamos a San Mamés una tarde y nos encontramos con semejante percal.
Sí, porque aquello iba por otra vía. Va por otra vía.
Es curioso, porque el propio Atleti tiene un programa, Aterpe.
Hombre, un programa fantástico, del que hemos bebido
entonces,
muchos.
Lo que nos falta después es esa coherencia. Con lo demás, no puedes trabajar así. Eso queda en un ámbito y después, por otro lado, se hacen otras cosas. Es que, bueno,
transmites el mensaje de que mientras los niños son niños, pues todo se conduce con respeto y buenas formas. Pero que una vez que pasan los 18 y llegan a campos en los cuales hay unas gradas muy potentes, allí uno se puede sentar, decir lo que le sale de las narices y refugiarse en la impunidad que te da el estar en un grupo. Y que en los campos de Vizcaya no hay cámaras. En San Mamés sí, pero en los campos de Vizcaya no hay cámaras.
Pero después,
¿no?
Es como sociedad somos responsables después de cómo crecen esos niños. Claro. No solamente vamos a educarles en un ámbito y les tenemos ahí cerrados, sino que los niños después salen fuera y ven lo que hay en la sociedad. Y entonces es que estamos contradiciéndonos constantemente.
Bueno, voy a mí algunos oyentes que decían no le deis más vueltas con las aficiones del fútbol. El mundo de los tontos es inagotable. Sí, la verdad es que es verdad, ¿eh? Es verdad. El número de imbéciles se multiplica, además.
Bueno, la cosa es que haces tú con ellos.
Y son imbéciles 24 horas, o sea, que es así, eso no descansa.
Eso está muy estudiado. El nivel de estupidez de los grupos humanos y de la sociedad está uniformemente repartido a lo largo del mundo.
Sí, sí.
Y tontos hay en todos los sitios.
Sí, sí, te lo encuentras
en todos los grupos, sitios, sí. En todas las sociedades, en todas las empresas, en todos los lados.
Bueno, dice, la profesional y responsabilidad del personal que se dedica a los cacheos en los campos de fútbol es prácticamente nula. Los clubes se deberían implicar mucho más en estas labores. Es que es muy difícil, es imposible prácticamente. Yo os digo que es imposible. Si alguien quiere pasar algo, lo va a pasar.
Hombre, pues a ver, tenemos ya la inteligencia artificial, vamos a empezar a utilizarla cosas, ¿no?
A ver, pero fijaos qué triste es lo que estamos diciendo. O sea, que tengan que pasarnos, que tenemos que pasar casi por arcos de detección para entrar a un campo de fútbol.
Pero cuando si meten bengalas,
que sí.
Que son unos aparatos que no caben en el bolsillo de una persona en un campo de fútbol donde hay 65.000 personas y una cacharro de esos puede lesionar a cualquiera,
sí,
es como poder entrar con navajas, puñales, tijeras, pistolas o escopetas recortadas.
Sí, pero no puedes meter un botellín de agua, ¿eh?
Claro, deje el tapón aquí. Pero ¿cómo voy a dejar el tapón aquí y se me cae el agua? Deje el tapón aquí.
Bueno, dice, estando de acuerdo, Valverde, Iñaki Williams, de Marcos y Herrera, se hicieron lo que había que hacer. Es que ayer se dirigieron y condenaron esos hechos, ¿no? Y les dijeron, oye, dejad de tirar eso. Bueno. ¿Qué nos podéis aconsejar a los miles de personas que visitamos otras ciudades y no vamos a ver un partido de fútbol, por ejemplo, a Roma? Pues que vayan a ver el Foro Romano, que es muy bonito, por cierto. O sea, tiene mucha historia. También, así que finalmente parece que los autobuses gratuitos para ir al Olímpico de Roma eran para proteger a los habitantes de la ciudad y no al revés. Qué triste. Bueno, no era así, pero bueno. El Atleti debería denunciar a estos personajes por daños a la imagen del club. Simplemente una nota censurando el comportamiento, sino una denuncia como parte perjudicada. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar. Es que tengo muchísimos comentarios, ¿eh?
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama,
mejoramos tu vida.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las OrtoK. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-491339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
800 ordu bakarrik beharko dituzu euskara ikasteko.
800 ordu eta zure bizitza aldatuko duzu betiko.
Euskaraz ere bizi ahalko zara, harreman berriak egin, lan aukera gehiago izan
eta zure maila gaindituz gero. Doan bebi mailara arte.
Matrikula irekia euskaltegietan.
Abe.
Caminos reales, viajes en barco, el sueño indiano, enclaves singulares, travesías de pastos. Este mes de octubre las rutas y el patrimonio se entrelazan para ofrecerte actividades inesperadas. Conecta con la cultura en las Jornadas Europeas del Patrimonio. Más de 200 eventos culturales en 72 municipios de Vizcaya. Descubre el programa en ondareavizcaya.eu. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya de Nonza.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona. En Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, ya que hemos empezado por un... Hoy nos hemos ido, ¿no?
Por un temazo.
Bueno, hay otro, ¿eh? Hay otro que esta mañana los oyentes, hoy todo lo que han dicho acerca de la zona de bajas emisiones. Lleva más o menos de media diariamente 300 multas al ayuntamiento a coches que se supone contaminan y no deberían pasar, entrando en la zona de Bando y Indautxu. 300 multas. Que yo quiero recordar que eran multas de 200. Luego, sí, por pronto pago 100, pero son multas. Aunque no es lo relevante solamente el precio, o sea, lo que te cuesta, ¿no? Sino el hecho en sí mismo. Ha bajado un 5% el número de vehículos que han entrado, lógicamente, porque al final, si tienes un vehículo contaminante, no puedes acceder, ¿no? Pero es en el fondo... A ver, es que es lo que tenemos, es lo que hay... Habrá que empezar a tener conciencia ecológica.
Yo creo que con esto ha pasado como con otras medidas que se han puesto en marcha en las diferentes ciudades cuando queremos ponerle coto a los coches, ¿no? Es decir, cuando pusimos la velocidad a 30, cuando empezamos a ampliar la red de carriles bici, bueno, pues todo aquello que de alguna forma nos incomoda y nos hace cambiar nuestros hábitos, pues resulta que no nos gusta mucho, ¿no? Pero al final, primero, que es una normativa europea que debemos aplicar, y en segundo lugar, que bueno, probablemente tengamos que tener un periodo de adaptación, pero está claro que son normativas que han llegado para quedarse, porque los modelos de ciudades a los que vamos son modelos donde se restringe el acceso del coche al centro, y aquí estamos todavía pudiendo acceder al centro, pero hay ciudades a las que no puedes entrar de ninguna manera en vehículo particular, ¿no? Y bueno, que son medidas orientadas no solamente a reducir las emisiones, sino también a hacer una ciudad más amable y más vivible y más para las personas que viven en ella, no tanto para los vehículos. Así que, bueno, nos toca aprender y ponernos un poco las pilas.
Sí, hablamos de las consecuencias, pero lógicamente habría que hablar de por qué razón hay que ponerlo en marcha, ¿no? Digo yo.
el por qué, pero yo creo que, bueno, eso, a ver, estamos, el cambio climático lo tenemos totalmente, vamos, es una realidad que, bueno, habrá personas que no quieren hacerse eco de ello, pero creo que eso es importantísimo, lo comentaba Sofía, hay una directiva europea que tenemos que cumplir. Y que realmente es en beneficio de la sociedad. Es cierto que muchas veces el salir, ¿no?, de esos hábitos, de, bueno, pues de esa comodidad, siempre, pues, bueno, pues te afecta a la hora de bueno, pues de que sales de tu amplio momento de hacerlo de siempre, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que nos vayamos haciendo eco. Lo que también es cierto es que, a ver, quizás las clases más acomodadas, dar a veces esos cambios, buscas, bueno, pues se pueden buscar alternativas que a personas que no tienen esa facilidad de cambiar de repente de un vehículo, que efectivamente es justo los que más contaminan, entonces es donde más repercute. Entonces ahí sí que creo que también se tendría que apoyar con, bueno, pues generar qué soluciones se pueden dar para esas personas que no lo tienen tan fácil, ¿no?, hacerse eco de estos cambios. Porque, bueno, siempre normalmente la afección es a quien menos puede, ¿no?
Sí, a mí me parece que el asunto está tan claro, es decir, que las ciudades caminan hacia una manera de organizarse completamente diferente de cómo ha sido hasta ahora, que no se me ocurre que sea, o sea, que me parece redundante volver a poner argumentos sobre la mesa de cuáles son las razones por las que las ciudades tienen que habilitar estos espacios. Me gustaría saber cuáles son las razones para protestar porque lo hagan. O sea,
Pues mira, Pedro, estaba cuando estaba hablando Sofía y él, se estaba yo dándole vueltas. Pues yo creo que por una razón, es mi opinión, porque si a todos nos hicieran una encuesta sobre nuestro compromiso ecologista, todos estaríamos de acuerdo que hay que preservar la naturaleza. Pero en cuanto eso nos cuesta algo, ay, amigo, es otra película distinta. Y en este caso todavía no hemos asumido como sociedad que el revertir la situación nos va a costar y nos va a costar cosas. Estamos, bueno, acostumbrados a un modo de vida que debemos cambiar. Luego sí podemos entrar ya en los detalles que Elsa decía, que esto al final, claro, dices, hombre, y si yo tengo un coche ultra, si me acabo de comprar el Porsche de Nico Williams, pues ya está, puedo entrar en Bilbao porque tengo, ¿no?, la etiqueta esta, no sé qué etiqueta será, pero bueno, la A o sí, lo que fuera, sí, me da igual. Claro, y yo que tengo un coche de hace 20 años y solamente si cambio de coche me puedo comprar otro de hace 20 años, pues resulta que no puedo entrar en Bilbao. Bien, esas son las formas que habría que implementar para ver cómo se puede cambiar eso. Pero realmente todo tiene costes, ¿eh?
También es verdad que se están, lo que pasa que después nos cuesta mucho, ¿no?, informarnos. Hay muchas alternativas que se han puesto sobre la mesa alrededor. Lo que pasa es que al final
Bilbao tiene la normativa que tiene Bilbao con la zona de bajas emisiones. Vamos, o sea, tiene burladeros a mansalva. Desde invitaciones, yo te hago una invitación,
sí,
y vienes.
Exacto.
O sea, con el coche. Entonces sí. Pero bueno.
Sí, por eso, pero bueno,
yo soy más radical, ¿eh?
Tenemos
que
hacerlo.
Yo soy más radical.
Claro, tenemos que hacerlo.
Yo sería más radical.
Encima te han dado esas
ninguno,
posibilidades.
No entra ninguno. Ni eléctricos ni no eléctricos. No entra ninguno.
Sí. Pero pues para eso igual sería lo más fácil, ¿eh?
No,
al final,
y hay
todo
que,
es igual.
Y habrá que habilitar aparcamientos disuasorios, etcétera. Pero bueno, es un sistema distinto. No entra nadie. Ya está, arreglado el problema.
Yo no sé si eso pasa a vosotros. Yo hace muchos años, y vivo fuera de Bilbao. Soy de Bilbao, pero vivo fuera de Bilbao. Hace muchos años que ya me he dado cuenta, sin que existieran zonas de bajas emisiones, que venir en coche a Bilbao es un problema. Ya lo he visto. No sé, ha habido tardes de sábado que o me comía el coche o me iba a mi casa otra vez. Entonces, la evidencia gana terreno. A veces los argumentos contrarios a la zona de bajas emisiones tratan de tapar la evidencia. La evidencia es que entrar en coche a Bilbao es un problema para quien tiene coche. En cualquier día, un domingo a la mañana, a lo mejor no. Pero en cualquier día distinto de eso, que a lo mejor la zona de bajas emisiones tiene que abrir espacios de entre usted con el coche hasta donde quiera en estas 5 horas o en esta mañana de domingo. Pero me parece muy evidente que esto no puede ser así. Es decir, los argumentos a favor son tan claros que creo que necesitan pocas explicaciones. Las situaciones excepcionales se salvan con medidas excepcionales. No podrán entrar ningún coche, salvo estos 38 inscritos aquí porque pertenecen a personas que tienen un coche que va a morir dentro de 6 años y que no pueden comprarse otro coche. Pum, pum, pum. Es muy fácil. Con la inteligencia artificial y con los medios de los que se dispone en este momento, es muy fácil que se identifique qué coches pueden entrar y qué coches no pueden entrar en Bilbao. Por lo tanto, no entiendo cuál es el argumento contrario a que exista una zona de bajas emisiones en una ciudad pequeña, con un sistema de transporte público razonablemente bueno y que permite disfrutar de ella sin que sea necesario ir con el coche a todos los sitios. No los sí. valoro, no encuentro argumentos de peso razonables para sostener que esto sea un problema.
Pero eso es la conducta
y para
humana.
Protestar por una multa de 200 euros. Jolín.
Pero no habéis visto, es la conducta humana. O sea, si podemos llegar, es que me lo llevo a las playas. Si se puede llegar con el coche a la orilla, vamos, habría coches en la orilla, estoy segura. O sea, es imposible, o sea, que realmente nos seamos conscientes de la necesidad de preservar la naturaleza, de habilitar espacios, de vivir mucho más en sociedad fuera de, ¿no? Usar el vehículo absolutamente para todo, que además es salir de ese sedentarismo. Es que quiero decir, hasta podemos buscar otras cosas que además van a ser muy beneficiosas para nuestras vidas. Pero bueno, es así, somos un poco cuadriculados y además, como nos pongan algo que entre en una cierta prohibición, cuidado, ya nos ponemos muy nerviosos.
Bueno, mira, dice un oyente, ¿de dónde ha aparecido ese cambio climático? ¿Revisamos el modelo de vida? Bueno, claro. Pues eso hay que hacer. La opción más económica es el transporte público. Otros dicen, pero bueno, ¿de qué vamos? Cada vez que vuelan más y más aviones, cada vez se compra más y más ropa barata, cada vez se despilfarra más y se tira más comida, cada vez contaminamos más en todos los aspectos. Hablo de datos objetivos que se pueden contrastar y comparar. ¿Nos preocupamos por 100 coches, arriba o abajo, en Bilbao?
Sí, claro. Bueno, claro que nos preocupamos por 100 coches.
Es que es una suma de
comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues no. Pues lo que se puede hacer, se hace. Y si yo fuera alcalde y no hiciera nada, pues supongo que tendría que afrontar la crítica razonable de muchas personas que me digan, oiga, ¿usted qué hace? Y yo no le puedo contestar diciendo, es que con todos los aviones que pasan por encima de Bilbao, es que con todo lo mal que se comportan ustedes, voy a andar yo aquí poniendo chorraditas y piedras en el camino. No. Pues cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y poner su parte.
Bueno, me gustaría saber cuánto ha aumentado el transporte público en líneas, frecuencias, horarios, desde que se ha implementado la zona de bajas emisiones. Se lo preguntaremos a la concejala, que la traeré aquí cualquier día de estos. Dice, mi opinión sobre la zona de bajas emisiones es una medida ilegal y la justicia me dará la razón. Veremos. Dice, los que viven en Santucho, Recalde, esto va con ironía, ¿eh? Deusto, La Peña, Uribarri preguntan si no tienen derecho también a respirar aire puro. Parafraseando a Clinton, es la economía. El resto de la frase, bueno, a vuestro criterio. También dicen, claro, Coldo, tú dices lo que dices porque no tienes coche. Claro, me lo he quitado. Es verdad. Pero hace tiempo descubrí el transporte público en Bilbao, aparte de andar, que creo que es muy sano, pero descubrí el transporte público y creo que funciona, al menos, no voy a líneas, barrios, frecuencias, pero en líneas generales, por donde yo me muevo, no solamente en el centro, sino salir a los barrios, el transporte público funciona fantásticamente bien. Al menos en las horas en las que yo me muevo.
Sí, yo puedo entender gente que tenga que venir de pueblos donde los horarios, pues a veces, bueno, pues esas esperas sí. o retrasos, pues es más complejo. Pero bueno, lo comentábamos antes, o sea, lo que hay que poner es, pues eso, esos parkings quizás disuasorios para después poder vincularse al servicio público y bueno, y habituarse. Lo que pasa es que es generar hábitos, que no los tenemos.
De hecho, los jóvenes de ahora se sacan mucho más tarde el carnet de conducir. Sí. O sea, no hay el interés que había en nuestra época, parecemos el abuelo Cebolleta, pero en nuestra época de cumplías 18 ibas de cabeza a sacarte el carnet de conducir a todo correr, ¿no? Y ahora no. Porque están muy acostumbradas y acostumbrados a manejarse en transporte público, a poder salir de fiesta sin necesidad de coger el coche y moverse en su entorno más próximo con total facilidad, ¿no? Entonces creo que eso también es un mensaje, bueno, orientado a decir, bueno, el coche no es el único modo de transporte, ni muchísimo menos, y no puede ser el rey de la ciudad, y efectivamente hay también un tema que tiene que ver con el cambio climático que debemos atajar, ¿no?
Y Bilbao es Bilbao. Bilbao no es Barcelona, Bilbao no es Madrid, Bilbao no es Río de Janeiro. Bilbao es una ciudad en la que se puede circular tranquilamente, desplazarse a muchos sitios caminando media hora y recorrer media ciudad y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. O sea, tengámoslo claro, a la hora de hablar de zona de bajas emisiones no son exportables los argumentos de Madrid y los de Río de Janeiro a Bilbao. Bilbao es otra cosa.
Bueno, alguna gente que dice vive en Deusto, no utilizo el coche en Bilbao para nada, pero me parece injusto que mi viejo coche que pasa la ITV y paga el impuesto de circulación no pueda ir al centro. Bueno, pues que ahí están las, ¿no?, las cosas de lo que decíamos, es que es lo que cuesta. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y presenta tu propuesta hasta el 29 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
¿A qué te suena VPN? ¿Y phishing? Vaya lío. La tecnología avanza y siempre hay algo nuevo por aprender. Más de 100 cursos gratuitos en tecnología te esperan en Cafetagunea. Infórmate en cafetagunea.eus o en el 945062555. Haz clic y cambia el chip. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno Vasco.
Descubre Álava, sus parques naturales, sus playas de interior, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. En septiembre, Magialdia, el mercado medieval de Archiniega y la fiesta de la vendimia de Rioja Alavesa. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Amaigas, calefacción, gas, fontanería. Empresa instaladora autorizada por Industria con 20 años de experiencia. Revisión obligatoria de calderas y verificación del circuito de calefacción. Amaigas, estamos en Miguel Servet 12, Sestao. Instalador oficial de Vallant. La mejor caldera del mercado. 94-402-2623. Consulte nuestras ofertas en caldera y calefacción en www.amaigas.com.
Giurreta celebra San Miguel. Este viernes, Pirritz, Porroche, Tamari Motoch y el grupo Alarma Morea. Este sábado, paella solidaria, tributo a Mecano, esdo bape y romería con beranduegui. Bardintasunean bizi. Giurreta kojaiak.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, tenía, yo decía a Sofía que teníamos un informe de por medio, ¿no? Ese informe de las desigualdades mundiales, sociales, que también tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando. Esto en escala menor, y si lo multiplicaba, claro, si tengo el Porsche recién comprado, pues puedo entrar al centro o hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero luego es verdad que las desigualdades existen. Y existen hasta tal punto que, a ver, nosotros pertenecemos a la parte privilegiada. A la parte privilegiada del planeta. Porque yo vi el informe, estuve leyendo el informe, y claro, coges África, continente africano, buena parte de Asia, buena parte de todo lo que es la zona de Latinoamérica. Es que es terrible, es terrible. Y toda su riqueza está concentrada luego en un puñadito de personas.
Sí,
Sofía.
Bueno. El mundo es profundamente desigual.
Una barbaridad.
En lo económico, en lo social y en muchísimos aspectos, ¿no? Y este informe, decíamos, es más de lo mismo porque vuelve a poner encima de la mesa cómo el modelo que tenemos pues está dejando fuera a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y sí que es cierto que algunos indicadores que tienen que ver con el hambre a veces parece que mejoran, ¿no? Y vamos reduciendo la cantidad de personas que sufren hambre extrema. Pero también es verdad que sigue habiendo unas profundas desigualdades. Y el informe, por ejemplo, de lo que habla sobre todo es dónde se está acumulando la riqueza y de qué manera, ¿no? Y nos dice que la mayor parte de la riqueza se está concentrando en el capital, es decir, en quienes tienen el dinero y la propiedad de la riqueza son quienes están acumulando mayor poder económico y también mayor poder político, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los salarios pues no han subido en la misma proporción, ¿no? Entonces, los que somos curritos en el lado rico del modelo y quienes están en zonas empobrecidas, pues claramente somos los perdedores de esta historia, ¿no?
Mira, yo en el informe que tenéis en Oxfam es que hay una cosa que lo acabas de mencionar ahora que me parece crucial. Es que los que tienen el dinero no solamente tienen el dinero, tienen el poder, pero el poder económico y político. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque muchas veces los políticos gestionan y hacen trabajo para precisamente ese colectivo. Es decir, se mira más por el 1% que por el 99% restante.
De hecho, los mayores grupos lobistas pertenecen a las grandes industrias, ¿no? Ahí está la industria farmacéutica, la industria de los bancos, la financiera. Son los grandes lobistas los que más invierten en poder influir en la normativa y poder legislar a su antojo, ¿no? Por no hablar que luego, bueno, pues poseen también los medios de comunicación. Es decir, lo tienen todo muy, muy atado, ¿no? Y el poder ya no está en los gobiernos que gobiernan cada uno de los estados, sino que está, bueno, pues en una especie de entramado internacional del que muchas veces no tenemos control, ¿no? Pasa sobre todo a nivel fiscal, que es prácticamente imposible poner coto a lo que está ocurriendo con los paraísos fiscales y con todo este modelo que tenemos de economía internacional, que no es una economía real muchas
veces.
Fíjate
que es fácil,
¿no?
¿Eh?
Sería fácil, pero no hay voluntad tampoco para hacerlo.
Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos paraísos fiscales en Europa. O sea, que no todos son la isla de las tortugas, ¿eh?
En la
claro
Unión
que tenemos.
Europea.
En la Unión Europea, sí.
O sea, no, es que varios. No, tenemos Irlanda, tenemos Luxemburgo, tenemos varios.
Ya me dirás tú si no se puede solucionar ese problema. El problema en el Canal de la Mancha, etcétera y tal. Dime tú si no se puede solucionar el problema.
Pero es muy difícil por lo que estamos diciendo. El poder de las empresas es un poder que excede al poder de los estados y tienen ahora mismo pues la llave de muchas de las decisiones políticas.
Sí. La reflexión es muy básica, ¿no? Pero una sociedad, un mundo en el siglo XXI tiene recursos para solucionar casi todos los problemas que se le van planteando. Y una inteligencia humana capaz de generar nuevas herramientas para solucionar nuevos problemas. Y persiste la misma desigualdad, o igualmente insoportable ahora, aun existiendo menos que la que existía antes, porque interesa que permanezca la desigualdad. El sistema de acumulación de capital solo puede funcionar si hay grandes masas de personas que son incapaces o a las que les resulta imposible generar o acumular riqueza, ¿no? Y mientras las grandes potencias mundiales estén por debajo de las grandes empresas mundiales, mientras el poder político esté sometido al poder económico, pues no cabe esperar otra cosa que vivir con coherencia, planteando una manera de estar en el mundo y de vivir diferente, una manera de gestionar los recursos propios que uno genera diferente para no generar y para no añadir más desigualdad a la que ya genera el sistema, ¿no? Pero eso nos condena a una pelea muy ingrata de saber que vivas como vivas, el sistema no va a cambiar y esto va a seguir siendo así, porque tú no puedes pelear contra un sistema que genera la desigualdad que genera este, ¿no? Y esa es la desesperación con la que vivimos, con la que educamos, con la que nos movemos en los ambientes de trabajo de todos los días, los curritos que decías tú. Y sin embargo toca hacerlo. No hay otra manera de vivir que esta, que la de intentar que tu esfuerzo diario, tu trabajo diario, los resultados de tu acción personal, política, laboral, no generen más desigualdad en el sistema de la que ya tenemos, ¿no?
A mí hay otra cosa que realmente me preocupa. Estabais diciendo poder económico, poder político, pero de alguna manera hoy en día también ese poder social, porque esas grandes bueno, pues esos grandes lobbies, ¿no?, donde se maneja, es que a día de hoy yo creo que también están manejando hasta esa no verdad, que después hace que la sociedad estemos en muchos casos bastante anestesiados y nos dejemos llevar y al final hasta de alguna manera logren que legitimemos cuestiones por la desinformación que están generando de constante. Y a mí eso me parece algo muy peligroso y que, bueno, pues que lo tenemos bastante presente. Y ya no voy a decir, claro, con ya no solo ese mundo offline, sino con todo este mundo online, ¿no?, que va paralelo y que, sobre todo, bueno, pues eso, a todo lo que es la población más joven, pues yo creo que está repercutiendo terriblemente.
En su momento las victorias de Trump y de Bolsonaro, por ejemplo, fueron muy orquestadas desde este ámbito más online, ¿no? Uh-huh. Desde las redes sociales y desde los canales que no controlaban los medios tradicionales, ¿no?, que surgieron desde otro lugar, ¿no? Antes hablábamos en el bloque anterior de la zona de bajas emisiones y del cambio climático, y también este es uno de los fenómenos que también repercute muchísimo en la desigualdad, ¿no? Y estamos viendo cómo no lo tenemos tan cerca, pero creo que desde Europa estamos intentando, por ejemplo, poner fronteras a nuestra propia frontera, ¿no? Poner fronteras militares a la bueno, para que la población que viene de otros países no pueda entrar. Y sin embargo, no somos conscientes de que este cambio climático está teniendo efectos devastadores en terceros países, ¿no? Fruto también del modelo socioeconómico y capitalista en el que estamos, ¿no? Y que esos impactos del cambio climático son tan devastadores que hacen que la gente no pueda vivir. Es decir, no es que ya digas tengo que ponerme un abrigo en julio o quitarme el jersey en diciembre, sino que están condicionando cosechas, están condicionando la producción, están provocando grandes desastres naturales, están haciendo que la gente tenga que desplazarse, y estamos ante un fenómeno que es relativamente reciente, que son los desplazados climáticos, ¿no?, que tienen que ver también con este modelo capitalista, ¿no? Así que, bueno, pues como decías tú, Pedro, ¿no?, si cada uno podemos poner nuestro granito de arena, es lo que debemos hacer, ¿no?, porque al final probablemente quizás no seamos capaces de luchar contra todo el sistema en su conjunto, pero sí que podremos al menos aportar y por lo menos contrarrestar de alguna manera los efectos de este modelo, ¿no? Porque realmente es un modelo que fagocita, que expulsa y que deja pues fuera del tablero de juego a millones de personas. Es devastador. O sea, nosotros como sociedad generamos una huella ecológica sin precedentes, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Consumimos como 2 veces y media. Si todos viviéramos como nosotras vivimos, harían falta 2 plantas y medio, ¿no?, para poder ser sostenible. Entonces tenemos muchos deberes que hacer.
Pero muchos, ¿eh? Muchos.
Muchos,
mira,
muchos.
Pero es que cuando estábamos hablando antes del medio, yo os decía lo del que no somos conscientes de lo que cuesta. Bueno, somos conscientes, pero no queremos asumirlo. Es que ha salido un informe del Reina Sofía que dice el 95% de los jóvenes ven difícil adoptar una vida sostenible a pesar de su preocupación por el medio ambiente. Reconocen que hay preocupación, pero claro.
¿Y a qué se refieren con ver difícil? ¿Es algo
pues
personal,
que hay
o
que
es
adaptarse?
Algo...
Sí, claro, que hay que adaptarse. Hay que adaptarse a un modo de vida distinto al que tenemos.
Claro.
Claro.
Claro, a ver, no puedes ni alquilar un piso, vas a comprarte un coche que no emite. Pues
no,
el
pero
el coche que te compras tiene 25 años.
Pero, a ver, hay por ejemplo, algún oyente lo dejaba caer antes. Nosotros, por un lado, estamos luchando contra el cambio climático, pero por el otro estamos celebrando que se mueva 1 millón de personas en el aeropuerto de Loyu. Estamos diciendo que queremos, o estamos muy preocupados con el medio ambiente, pero vamos a coger un crucero o vamos a coger un avión para ir a no sé dónde, a estar en no sé qué sitio. Claro, eso va en contra de lo que pretendemos
combatir.
Hasta
que combatir. No compasemos un poco pero entre no, la teoría y
sí.
La acción, porque teoría tenemos, ¿eh? O sea, tenemos
no,
mucha.
Teoría para aburrir. Si ya te digo que saber,
después la acción...
sabemos lo que hay que hacer. Otra cosa es que, ¿y queremos hacerlo? Pues ya dicen los jóvenes que es muy difícil.
Es difícil.
Pues a veces,
es
mira, lo que queremos es que lo hagan otros.
Sostenible.
Con lo que lo hagan otros.
Claro, pues por eso, después de mirar el mundo, ahora le decimos a aquellos que están en desarrollo, le decimos, no, tu tecnología no vale. Y dice, oye, has estado durante 100 años contaminándome tú y ahora me vienes a decir a mí que yo no puedo hacer esto. Ya. Es que nosotros hemos tomado conciencia.
Bueno, algunas de las alertas que se levantaban, que yo, claro, no sé cómo tomármela, pero cuando los países, algunos de los países menos desarrollados comenzaban a ser los BRIC, les llamaban, ¿no? Los que empezaban
sí,
a...
Sí.
Y entre ellos la India, claro, había una preocupación profunda porque iban a aumentar el consumo de carne. Y entonces, claro, el consumo de carne, fruto de haber tenido mayores ingresos, era un problema para el medio ambiente. Porque claro, la carne viene de las vacas o de... Y claro, las vacas contaminan y las vacas necesitan mucha agua. Y entonces había un problema porque, claro, había demasiada gente pobre comiendo carne por primera vez, ¿no? Claro, esto es como, no sé, es como el
mira,
absurdo,
no,
pero...
Voy a hacer una broma, igual está de mal gusto, pero nosotros somos una sociedad que cuando de repente tenemos una incertidumbre vamos a comprar papel higiénico.
Si
todo el mundo en el mundo se limpiara lo mismo que nosotros, no habría papel higiénico, ni habría árboles, ni celulosa en todo el planeta. Lo digo así simplemente.
Yo creo que, hablando de comportamientos micro y de lo que cada uno puede hacer, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por vivir más lento de lo que vivimos, por pensar más las cosas de lo que las pensamos, por no coger un avión para ir a Roma a ver el Athletic y venir al día siguiente para seguir trabajando, aunque puedas, porque a lo mejor no es lo más conveniente, ¿no? Habría que desconectarse de las pantallas 2 horas antes de ir a dormir, aunque el sistema no quiera que te desconectes nunca de la pantalla, porque si estás en la pantalla, compras, y si no estás en la pantalla, pues no compras. Entonces el sistema quiere que compres, y si compras, pues gastas y aumentas tu huella. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por vivir más lento, por vivir distinto y por comprar menos y por estar más desconectado del mundo digital de lo que estamos. Que estamos mucho, ¿eh? No digo... Pero creo que habría que hacer ese esfuerzo y es muy saludable y tiene una repercusión muy grande en nuestro entorno y en el planeta y en la salud mental y física de uno si introduce determinados comportamientos muy al alcance de cualquiera que son muy posibles, ¿eh?
O sea, al final es ponernos como personas en el centro realmente.
Claro.
Y no el consumismo, la economía, que es hacia donde al final hemos ido. Totalmente.
Oye, hemos terminado muy tristes, ¿eh?
Ay, no, hombre,
no.
Voy a salir del alegato de Pedro. Y la jornada de 35 horas.
Exacto.
Venga, para tener tiempo para un poquito
Exacto.
de vida personal y...
Sí, sí, pero no para viajar a Roma,
no,
al Athletic y volver
para
a todo correr, para tener
ahí.
Tiempo.
No,
sí,
no, para
y no para
entorno.
Comprar más cosas, ir al centro comercial y tener más tiempo para mí. No, para descansar y para disfrutar de una ciudad como Bilbao y como un entorno como Vizcaya. Hemos acabado bien.
Sí, bien, bien.
Vale.
Yo por animar, digo, yo toda mi vida he conocido aquí en esta casa, por ejemplo, una jornada de 36 horas. Nunca hemos hecho más de 36 horas.
Tú no sé.
A ver, no digo que oficialmente, 36 horas.
Pues está muy bien.
Una jornada laboral. Ten en cuenta que la administración pública ya está en 35. Ya está aprobado eso, ¿eh? Hace tiempo y está aprobado. Son 35. Administración pública, Euskadi, tengo que decir. Para puntualizar, porque hay diferencias incluso salariales con las otras administraciones del Estado. Y ahora pues está peleando por las 37 horas y media. Lo que pasa es que me tiene un poco desconcertado Feijóo, que no sé qué cálculos ha echado. Porque ya empezó con 9 horas, 4 días.
Vamos
luego,
con las 40.
Luego dijo
días.
9 horas y media, 4 días. Y luego ya dijo 10, 4 días. Y digo,
bueno,
espera un poquito, que ya me estamos a lo mismo. Que eso no es reducir.
Ya que has sacado el tema. Los profesores no van a poder trabajar nunca, ni 35 horas a la semana, mientras tengan 22, 23 horas lectivas a la semana. Es imposible.
Vaya.
Es imposible.
Y vamos a acabar bien, Pedro.
O sea, o trabajamos 17, 18 horas lectivas y tenemos otras 17 para poder hacer lo que no puedes hacer en las 17 horas lectivas y te exige el sistema, o la jornada de 35 horas los profesores la van a ver pasar diciendo somos los últimos pringados o los más tontos del planeta porque a nosotros no nos va a llegar nunca. El que quiere hacer las cosas bien, ¿eh? El que quiere dedicar tiempo a sus críos y a su conocimiento y a ampliarlo y a ser mejor cada día.
Bueno, algunos que dicen que claro, los productos ecológicos y sostenibles son carísimos. Yo lo intento, pero no me llega el sueldo. Otros que hablan de las contradicciones que tenemos aquí, ¿no? Que... Claro, estamos celebrando que el otro día llegaba un transatlántico a Guecho de 3.500 personas. Claro, y dices, bueno, y así estamos la vida. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Elsa Fuentes, Sofía Marroquín, Pedro Mendicuchía, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.